Hola, ¿qué tal? Es viernes 7 del 7, son las 11 de la mañana. No grabé la semana pasada porque, bueno, todavía tengo la garganta un poco afectada. Y la semana antepasada porque estaba de vacaciones en Brasil. Y a partir de eso mismo, va el tema de hoy. Porque me voy a salir un poco de lo típico de hablar sobre cerveza artesanal, bares y restaurantes. Eso sí, lo pasé bastante bien. Fui a Santa Catarina, es un estado de Brasil que hace frontera con Argentina, un poco al sur. Y luego fuimos también a Río Grande del Sur. Que hay harta influencia ahí gaucha. De hecho, en Gramado, donde estuvimos, hay harta influencia también alemana. La arquitectura es alemana, es muy bonito el pueblo, similar a lo que podría ser en Chile, Puerto Vara. Pero es un pueblo 100% turístico. No vive mucha gente ahí nativa, sino que es mucha gente que va rotando durante todo el año. Ahí hace un frío que yo no me imaginaba que existía en Brasil. De hecho, hay meses en el año donde neva. Y lo bonito del pueblo es que hasta el McDonald's o otros locales que son de cadena respetan la arquitectura bávara que tienen como de máximo 4 pisos. Y ese aspecto colonial que tienen, colonial alemán. Así que es un pueblito para recorrer a pie, bastante bonito. Está pegado a otro pueblo que se llama Canela, que no, bueno, tiene menos atractivo, pero tiene algunas cosas bonitas como la iglesia que se ilumina durante la noche y otras cosas más. Así que sí, bastante recomendado. Y estuvimos también en Florianópolis. Ahí, bueno, son muchas playas, se necesita harto tiempo para conocerlas todas. Nosotros conocimos un par nomás, el resto las conocimos de lejos en un tour que hicimos en barco, barco pirata con, bueno, lo típico, gente disfrazada de Jack Sparrow. Cada barco tiene su Jack Sparrow, pero fue entretenido. La gente ahí, de forma cultural, es bastante distinto al resto de Brasil. No sé si por la influencia gaucha o algo así también. Pero nos gustó bastante. Y mucha gente también de otros estados va a trabajar ahí porque se mueve harto turismo. Y se nota que tienen una alta calidad de vida comparado con otros lugares donde he estado, por ejemplo, en Río, donde se nota mucho que hay, bueno, hay partes lujosas y hay partes que son todo lo contrario, por no decir peligrosas. Así que Florianópolis, bastante recomendado, muy recomendado. Y eso sí, y acá va la razón de este podcast, es que en todos los tours o en todos los paseos, siempre que había un tenedor libre, avantage, como se le dicen allá, y cada vez que voy a Brasil, he ido varias veces porque por familia y amigos que viven allá, y ahora, bueno, ahora fue netamente turístico, pero cada vez que voy a Brasil subo varios kilos de peso. Bueno, una porque no sigo mi rutina de ejercicio allá. La última vez que fui por trabajo por un mes y ahí sí me inscribí en un gimnasio, pero ahora que fui solo de vacaciones no ni siquiera subí al gimnasio del hotel, así que. Y como no me hago más joven, cada vez que regreso a Chile se me hace más difícil recuperar el peso que tenía antes del viaje. De ahí que empecé a recopilar información de varios sitios de fitness, escuchar podcasts, por ejemplo, del doctor Andrew Huberman, o ver videos de YouTube de algunos culturistas que dan información, como Ryan Hamilton o Jeff Nippard y otros más que hacen experimentos también con con los últimos estudios que están saliendo. Y así que hablaré un poco de eso, si les parece interesante. Y con eso hago un disclaimer de que no soy experto, sino que más que nada estoy recopilando información. Y empezamos, por ejemplo, hay un podcast que se llama Fitness Revolucionario, que es está el host es Marcos Vázquez, que se dedica a hacer estudios más concisos o más detallados sobre y entrevista también a gente especializada. Y bueno, él explica a muchos que no todas las calorías son iguales. Por ejemplo, las calorías de un par de cucharadas de azúcar pueden ser a nivel equivalente, por ejemplo, a un huevo duro, unas 70 calorías. Pero el huevo duro tiene proteína en la clara y tiene vitamina en la yema, así que no es comparable contra el azúcar, que es solamente calorías vacías sin ningún nutriente adicional. Pero de todas formas, lo que importa a largo plazo es que las calorías que se consumen sean menos que las calorías que uno quema. Y ahí hay varias calculadoras que uno puede encontrar online o aplicaciones para teléfono. Básicamente tienes que ingresar información como tu género, tu edad, peso, altura, un nivel de actividad, por ejemplo, si trabajas en oficina o no. Y si es posible, en los que son más precisos, puedes poner el porcentaje de grasa, si es que tú lo tienes o lo has calculado de alguna forma. Ese porcentaje de grasa se hace se calcula con un dispositivo que se llama Caliper. Ese sería el más preciso. Hay otros que son con la electricidad corporal, por la conductividad que tiene el agua del cuerpo versus la grasa. Se hace un cálculo que es aproximado, pero no es tan preciso. Y bueno, de ahí puedes calcular estas mismas calculadoras te dan los macros, que sería cuánta proteína al día, cuántos carbohidratos al día y cuánta grasa al día. Básicamente lo que importa es cuánta proteína tú consumes al día, si haces ejercicio o no. Y el resto, los carbohidratos y grasa, los puedes consumir a tu gusto. Hay algunos que prefieren más grasa y menos carbohidratos, otros al revés. Eso es a gusto personal. Pero en estas calculadoras tú puedes calcular bien, como dice el nombre, sacar todos estos datos y no hay que ser un científico para hacer. Aparte que hay aplicaciones que tú metes lo que comes, por ejemplo, MyFitnessPal, y te dice al tiro cuántas calorías tiene, cuántos gramos de esto y de lo otro, así que y tampoco hay que obsesionarse. El mismo Marcos Vázquez dice que estas aplicaciones para calcular el consumo más que nada sirven para darte una idea y desde luego uno va aprendiendo a qué comer y cuánto comer de cada cosa y luego de eso ya cuando se realiza el aprendizaje ya no es necesario estar sacando cálculos y a cada rato. Dicho eso, una vez calculadas las calorías diarias, tiene dos estrategias, básicamente. Comer menos calorías de las que te salió la calculadora o moverte más para quemar más calorías de las que aparecen en esa calculadora, porque el cuerpo, aunque tú no estés haciendo nada, sigue quemando calorías y esta calculadora te da el consumo diario aproximado. Incluso si tú lo único que haces es quedarte sentado viendo tele. Así que. Y en la primera categoría, la primera estrategia de consumir menos calorías, la desventaja es que, uno, puedes sentir hambre. Dos, es que a medida que pierdes peso, tu cuerpo quema menos calorías. Tienes que ir haciendo un recálculo cada cierto tiempo, por ejemplo, cada semana. Y el cuerpo mismo, cuando ve que que estás comiendo menos calorías, sin tú darte cuenta, empieza a moverse menos. Disminuye la actividad diaria inconscientemente sin que tú lo sepas porque el cuerpo trata de almacenar esas calorías porque, bueno, por un tema de que estamos adaptados a un nivel donde, bueno, cuando éramos cazadores y recolectores, las calorías eran algo como valioso y no como ahora donde sobra comida por todos lados. Así que por eso, más que nada por eso. Entonces, el cuerpo intenta compensar el entrenamiento, compensar el menor consumo de calorías. Incluso había el doctor Lane Norton, decía que habían estudios que decían que incluso uno pestañea menos para quemar incluso menos calorías en ese sentido. Entonces, la otra estrategia sería aumentar el nivel de actividad. Por ejemplo, si tu calculadora te dice 2.000 calorías en tu consumo diario total, la estrategia anterior podrías comer 1.800 calorías diarias y, bueno, después, a la semana después, hacer un recálculo y capaz que tengas que comer 1.700 y 1.600 y así. En cambio, en otra estrategia de estas 2.000 calorías que te dio la calculadora, como en un ejemplo, tú deberías intentar por lo menos quemar 200 calorías adicionales, o sea, 2.200 calorías. Comes 2.000, pero quemas 2.200. Y ahí hay varias formas de hacerlo. La más básica es entrenar, porque cuando tú construyes músculo, el músculo también quema más calorías a medida que crece. No es mucho, es marginal. Era algo así como 6 calorías por cada medio kilo, algo así. En realidad eran 6 calorías por cada libra, que sería casi medio kilo, pero por ahí se hace el cálculo. No es mucho. Aparte que el músculo crece lento, a menos que tú seas adolescente o que esté inyectándote algo, el músculo crece lento. Y el cuerpo intentará compensar de alguna forma ese entrenamiento moviéndote menos durante el día, así que por eso, acompañado de tu entrenamiento diario, tienes que, de forma consciente, moverte más durante el día. Saber que tu cuerpo va a tratar de consumir menos para reajustar el metabolismo y a tu consumo menor de calorías para compensar. Y de ahí surgen algunas estrategias adicionales, por ejemplo, usar un chaleco lastrado, que eso te hace de alguna forma, hace que tu sistema nervioso crea que sigues pesando lo mismo que antes. Y con eso sigues quemando la misma cantidad de calorías que tenías cuando pesabas más. Ryan Hamilton, su estrategia, él es un culturista, su estrategia es agregar 1 kilo más a su chaleco a medida que baja 1 kilo. Bueno, él habla en libras porque está en inglés, pero básicamente eso, si tú bajas 1 kilo, le metes 1 kilo más a tu chaleco. Lo que hice yo fue comprarme uno barato, un Body Nation, una marca nacional. Este no es ajustable porque en realidad, en vez de tener placas de acero con los pesos, lo que tiene es arena. Y lo uso para salir a caminar, básicamente para eso. Porque, bueno, no tiene. Hay algunos que son más avanzados y son mucho más caros. Aquí tienen unos sistema de velcros para que se pegue mejor al cuerpo. Este no solamente tiene un par de amarras y no es muy cómodo para hacer algunos ejercicios, por ejemplo, saltar la cuerda, cosas así. Pero para caminar me sirve bastante. Hay otra estrategia también que, si no tienes un chaleco lastrado, es llenar una mochila con algún tipo de peso o lo que sea, y salir a caminar o pasear al perro. Eso le llaman racking o rucking. Viene de disciplinas militares más que nada, donde hacen marchar con mochilas con peso. Y de ahí se adaptó al mundo civil con, bueno, los gringos incluso venden mochilas que son especializadas donde vas metiendo placas de peso. Y de ahí tú partes por ejemplo, sacando el 10% de tu de tu peso corporal. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, entonces pones 8 kilos en tu mochila y sales a caminar y vas aumentando ese peso hasta llegar a un 20% de tu peso corporal. O sea, si pesas 80 kilos, tener en tu mochila unos 16 kilos de peso. Y de ahí que me compré un chaleco lastrado de 15 kilos, que es más o menos mi peso por dos. Y bueno, si tú quieres llegar más allá, por ejemplo, dicen los gringos que le puedes agregar, por ejemplo, 25% de tu peso, que sería más o menos si tú quieres hacer estos exámenes o pruebas para entrar a la milicia gringa. Pero con 20% ya es suficiente. Básicamente eso. Tener un perro también, hablando de pasear al perro, tener un perro también ayuda a aumentar tu nivel de actividad, sobre todo estos perros que necesitan salir, por ejemplo, un bull terrier que si se queda encerrado se estresa, necesita actividad física y durante la pandemia se notó que la gente que salía a pasear a su perro tenía mejor condición física a largo plazo que la gente que se quedaba encerrada. Bueno, también debe influir la vitamina D y otros factores más. De ahí pasamos a qué hacer con un chaleco lastrado. Pues, por ejemplo, yo lo uso para caminar. A veces lo uso durante el día, no todo el día, porque mi espalda todavía no se acostumbra bien. Y lo que hago es salir a caminar con él, subir escaleras con él. Hay gente que hace calistenia en el parque con chalecos lastrados. También es una buena estrategia. Y lo que he notado, por ejemplo, es que se siente bastante en los hombros, obviamente, un poco en la espalda, por eso no lo uso todo el día. Y al salir a caminar, en las piernas, en los cuádriceps, al subir escaleras y en los gemelos, en las pantorrillas, cuando salgo a caminar. Por ahora estoy caminando unos 2 kilómetros 200 por ahí. Y pretendo aumentar hasta llegar a unos 4 kilómetros. Y siempre viendo en mi monitor de pulsaciones. Bueno, en realidad es un reloj. Voy viendo las pulsaciones por minuto. No quiero hacerme cagar literalmente con este ejercicio. Tampoco es la idea. Y otras estrategias también influyen, que serían meterle cardio al entrenamiento, ¿no? Porque, bueno, una cosa es aumentar el nivel de musculatura y otra cosa es también añadir más actividad física como el cardio. La idea es que no interfiera con tu entrenamiento, pero puede ser bicicleta, saltar la cuerda, algunos ejercicios livianos con estas pesas rusas que se llaman kettlebell. Ya. Pasamos a algunas estrategias que puede que funcionen o puede que no, todavía faltan más estudios como beber agua, más agua de, bueno, 2 litros o más. Cuando hace calor necesitas más agua todavía o cuando entrenas todavía necesitas más hidratación. Pero en general ahí, bueno, en el cuerpo te va pidiendo más hidratación a medida que necesitas. Lo otro sería comida picante, pero hay que tener también en cuenta de que, no sé, un chacarero con ají no es mucho las calorías que te va a quemar, aunque tenga ají verde, versus las calorías que estás consumiendo, así que hay que tener cuidado con eso. Y lo último, según los estudios que hizo Jeff Nivard, que revisó, bueno, no los hizo él, sino que las revisiones que hizo él de estudios, el té verde, el sauna, las duchas frías, o aumentar la cantidad de porciones al día, todavía necesitan más estudios, no hay nada concluyente al respecto. Se dice que el té verde quema calorías, o el sauna y todo eso, pero faltan más estudios. Las duchas frías, por ejemplo, sí lo hacen, pero el tiempo de exposición de una ducha fría es demasiado corto para de verdad tener un efecto que se note, que te ayude en realidad a aumentar tu metabolismo o quemar más calorías. Y al final, bueno, cualquier estrategia, hay que hacer un seguimiento, no sé, de tus progresos, ya sea los ejercicios que tú hagas, si haces, no sé, pesas, ver cuántas repeticiones, cuánto peso, todo eso, es bueno hacer un seguimiento. Hay varias aplicaciones que sirven para eso. Yo uso Progression, hay otras que hay gente que prefiere FitNotes y hay varias más que están para Android por lo menos. Como decía, también hay aplicaciones para hacer un seguimiento de lo que uno come durante el día. Y lo otro es llevar un seguimiento de medidas corporales. No soy tan fan del peso, porque si ganas músculo vas a aumentar de peso. Porque, claro, tu cuerpo no es solamente grasa, tiene hueso y músculos también. Y así que una medida más confiable es cuánto mide tu cintura. Si más allá de 100, por ejemplo, si eres hombre y tu cintura mide más de 100 centímetros, es probable que tengas más riesgo de algún problema cardíaco. Y por eso medirse la cintura es, a mi juicio, más confiable que tener una pesa, aunque puede ayudarte, por ejemplo, a tener algún tipo de noción de que es, si un día te saliste de la dieta muy brígido, puede ser como alguna opción pesarte todos los días en la mañana, quizás. Como sea, lo más importante es tener disciplina más que motivación, ya sea que un día, no sé, te ganó una un te ganó la tentación de comerte una hamburguesa con tocino, queso y muchas salsas. No vas a dejar todo botado porque ya te dejaste de motivar, sino que lo importante es la disciplina de seguir así. De hecho, cuando volví de Brasil, porque bueno, todo surgió, todo este tema surgió por eso, subí 5 kilos. Como estaba resfriado, se nota en mi voz, todavía me queda algo. No sé si me resfría ya, no sé si me agarra un virus en el bus, en el avión, no tengo idea. Pero no pude entrenar la semana que siguió después de mi regreso a Chile. Así que fue una semana perdida, entre comillas, en cuanto a mi entrenamiento, mi rutina de entrenamiento. Y recién comencé esta semana. Desde el lunes que uso el chaleco, este lastrado, además de mis entrenamientos diarios y de salir a caminar o subir la escalera con el chaleco puesto, no entreno con el chaleco puesto, solamente lo uso para salir a caminar y a veces lo uso durante el día, pero no lo uso para entrenar, porque ya como comenté, este chaleco, aunque es barato, no es muy cómodo. Y aún así ya bajé 3 kilos, me quedan 2 kilos en una semana de entrenamiento, y además de una semana sin entrenamiento, pero comiendo comida normal, no los tenedores libres de Brasil, ya bajé 3 kilos, me quedan 2 para volver a mi normalidad, digámoslo así, antes de ir a Brasil. Así que, y para mi edad, creo que es un progreso bastante bueno, así que eso. ¿Qué me queda ahora? Es seguir usando el chaleco lo que más pueda, lo que más puede tolerar mi espalda en realidad, porque no me hago más joven, y seguir con mi entrenamiento de pesas. Lo que hago es la rutina de Wendler, que es bastante conocida, en la 531, con algunas modificaciones que hice, que fui haciendo durante el tiempo, pero por cosas de gusto personal y por limitaciones de equipamiento también, pero básicamente eso, que es una rutina de fuerza, no es de hipertrofia, que sería como de fisicoculturista, sino que más de fuerza. Bueno, ahora después de almuerzo salgo a caminar, como dije antes, unos 2 kilómetros, y mi idea es llegar a 4, siempre y cuando me alcance el tiempo también, porque ocupo mi horario de colación para eso, así que tengo que hacerlo, ir y volver antes de ese horario. Y hablando de trabajo, ya llevo mucho rato con este podcast. Espero que les sirva, como me ha servido a mí esta información. En resumen, es calcular las calorías que necesita al día, no obsesionarse, moverse más durante el día de forma consciente, sabiendo que el cuerpo va a tratar de mantener esas calorías que ha ganado, esa grasa que ha ganado, como si fuera algo precioso, my precious. Y ser disciplinado en cuanto al entrenamiento, básicamente. Bueno, y no por todo esto vas a dejar tu vida social de lado. Yo sé que cuesta a veces mantenerse en forma cuando tienes vida social. Y bueno, de hecho, eso sería todo. Espero que esto les sirva y nos escuchamos la próxima semana, Dios mediante. Espero, bueno, quizás vuelva al tema de las cervezas, quizás no. Espero esa semana comprar ingredientes para hacer una IPA y veremos qué tal sale. Hasta la próxima y chao.